El periodista Nicolás Castellano, de nuestra cadena madre, la cadena SER, en España, logró entrar a la cárcel siria de Sainaya, el matadero humano del régimen del dictador Bashar al-Assad. Este descubrimiento del que hemos hablado en los últimos días, a las afueras de Damasco, literalmente se encontraron una puerta y vaya, cuando la abrieron, lo que salió de ahí. Nicolás Castellano, muchas gracias por entrar en contacto con nosotros. ¿Dónde te encuentras en este momento?
¿Qué tal? Buenas noches, ya aquí cerrada en Damasco, en la capital de Siria.
¿Cómo dan con esta cárcel de Sainaya?
Había sospechas sobre esta red de centros de tortura y de asesinatos del régimen. Más de 60.000 personas han pasado por estas prisiones en los últimos años, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Y esa cárcel de Sainaya era precisamente la que buscaban todos. Así que los rebeldes, allá que se fueron el domingo, y como tú dices, empezaron a derribar muros, a abrir puertas, y salieron miles de presos, algunos de ellos totalmente desorientados psicológicamente, y algunos de los médicos que le están tratando en los hospitales asegura que nunca habían visto a gente tan destrozada psicológicamente, porque algunos de ellos llevan años sin ver ni siquiera la luz solar. Hemos bajado a las tripas de esas cárceles, hemos visto los centros de tortura, hemos visto algunos de los centros de aislamiento, incluso la morgue, donde enfriaban los cuerpos durante mucho tiempo. De allí se han sacado 40 cadáveres absolutamente deformados, maniatados y que han sido distribuidos. Y también es terrible, ¿no?, ver y escuchar a la familia que, a pesar de que ha concluido oficialmente la búsqueda, y así lo ha dicho este nuevo gobierno de transición, pues siguen dando martillazos contra el suelo, contra las paredes, buscando supuestas celdas secretas o supuestos lugares ocultos donde puedan estar los restos mortales de sus seres queridos, ¿no? Es la foto terrible de las 72 horas después de esta página histórica que ha volteado aquí en Siria, la caída del régimen, y las consecuencias, como decimos, de esas 60.000 personas, 60.000 familias que buscan algún rastro de sus seres queridos, ¿no?
¿Cómo se accedía a esta cárcel? ¿Cómo se entraba? Porque no sé si había grandes letreros afuera, como sucede en las prisiones, que se ve que están las torretas y los alambres de púas. ¿Cómo se entraba a esta cárcel?
Digamos que era una zona aislada en la montaña, pero está a menos de 35 kilómetros de la capital, pero sí que tenía una carretera de acceso. Lo que sucede es que, claro, prácticamente nadie, como esta era una cárcel del régimen, un centro de tortura, y todos los accesos estaban controlados, poca gente la ubicaba en el mapa. Pero al llegar ha sido sorprendente, ¿no? Es como la sensación de haber llegado a Abu Ghraib, de haber llegado a los centros de tortura que tenían los nazis, haber llegado a un lugar de sufrimiento donde había muchas madres llorando, muchos padres desesperados enseñando la foto de sus hijos y buceando en listas de nombres, ¿no? Por ejemplo, había una lista del año 2021, 4.000 nombres, y allí se estaban dejando la vista algunas señoras mayores y algunos señores mayores que hacía 13, 14, 15 años que no veían a sus seres queridos. Digamos que era conocido y las acusaciones de violación de derechos humanos a Bashar al-Assad eran recurrentes, pero estas son las pruebas palpables que, después de lo que te decía cuando se cortaba la comunicación, de aquel informe César donde vimos tantas imágenes terribles de cuerpos torturados, esta es la constatación, porque hemos visto a los supervivientes y hemos visto también algunos de esos cadáveres, ¿no?
Estas tripas de la cárcel que tú visitaste, ¿de qué tamaño es la cárcel? ¿Cuántos pisos tiene? ¿Qué instrumentos de tortura te encontraste?
Bueno, la cárcel tiene una estructura prácticamente del edificio en forma de tres naves, con una estructura central, con una escalera, y en cada una de esas tres naves, o esos tres edificios, hay al menos cinco plantas que haya podido ver y dos subterráneas. Es verdad que hay muchos comentarios sobre si podía haber más plantas, pero después de martillear y buscar incluso los cascos blancos, que tienen mucha fama en buscar entre los escombros, algunos técnicos especializados de Turquía que han llegado a buscar esas supuestas celdas ocultas no han encontrado. Así que estamos hablando de un lugar en que se ha podido tener al menos hasta 4.000, 5.000 personas a la vez en un espacio que literalmente no cabe. Nos enseñaban las celdas donde había todavía restos de ropa y mantas, celdas de apenas 25 metros cuadrados donde había más de 150 presos, es decir, que era materialmente imposible que todos pudieran dormir a la vez. No sabemos cómo lo han podido hacer. Era tremendo también ver las instalaciones de las cocinas, absolutamente sucias, lúgubres, y también ver como sobre todo la mayor parte de los presos estaban bajo tierra, como te digo, sin ver en ningún momento la luz solar.
Ahora, ¿cómo va el tema político? Es decir, ¿quién está al frente del país? ¿Cómo se está conformando? ¿Están prometiendo elecciones? ¿Qué es lo que dice este grupo rebelde que era pues prácticamente desconocido internacionalmente y que sorprendió a propios y extraños cuando en cosa de 11 días tumbó una dictadura que había aguantado 50 años?
Sí, después de 14 años de guerra civil y de muchos intentos de distintos grupos por intentar acabar con el régimen, incluido Al-Qaeda en su momento, el Estado Islámico, los kurdos y todas las facciones derivadas de los yihadistas, finalmente ha sido esta especie de cooperativa de grupos yihadistas, 12 diferentes, bajo las siglas de HTS, los que han conseguido derrocar de manera sorprendente en esos 11 días, como señalabas, al régimen de Bashar al-Assad. La HTS está liderada por Mohamed al-Julani, que hoy mismo, hace unas horas, ha hecho una declaración pública diciendo a la comunidad internacional que tiene que estar tranquila, que este gobierno de transición va a ser un gobierno que garantice la transición democrática y que se van a respetar las libertades. En todo caso, sí que siguen generando dudas. Por supuesto que aquí, muy cerca de donde me encuentro, en una de las avenidas principales, se sigue celebrando la caída del régimen. Imagínate, claro, más de 57 años con esta familia asesina, de lo que hemos contado de estas cárceles. Pero por otro lado, hay mucha desconfianza también sobre el rumbo que pueda tomar el país. No deja de ser una amalgama de grupos yihadistas, con algunos de ellos con expresiones públicas radicales, y que, bueno, parte de la sociedad, recordemos que aquí hay muchas religiones diferentes, hay muchos grupos étnicos diferentes, temen que el país pueda tomar la deriva que ha tomado Libia o que ha tomado Afganistán. Hay muchas preguntas sobre la mesa. En todo caso, Naciones Unidas se ha abierto a mantener un diálogo con este grupo de rebeldes que ha tomado el poder. Incluso Netanyahu, el presidente de Israel, después de atacar este país con más de 300 ataques militares, en la mayor ataque de Israel sobre el territorio sirio de la historia, está dispuesto a hablar con el gobierno de transición, y luego se ha quedado fuera de juego los dos principales socios de Bashar al-Assad, Rusia e Irán. Así que esta nueva página de la historia de Siria que se está empezando a construir tiene solo 72 horas y tiene muchas preguntas y pocas respuestas.
¿Hay preocupación de que fue tan súbita la caída del régimen que pueda regresar, que puedan Rusia e Irán rearmar a las fuerzas del régimen y que venga una embestida que haga retroceder a los rebeldes?
En este momento nadie tiene sobre la mesa ese escenario. En un escenario tan complicado como es Oriente Próximo, con los elementos cambiantes que hemos visto tan solo los dos últimos años, no me atrevería a hacer un análisis de lo que puede pasar o no. Pero evidentemente Rusia tiene ahora mismo un campo de batalla que es Ucrania. Con la llegada de Trump va a intentar resolver a través de la negociación, y Putin quiere quedarse con el 22% del territorio de Ucrania que ya tiene en sus manos. E Irán ha quedado muy debilitado con los ataques de Netanyahu, con el debilitamiento de Hamas en Gaza, de Hezbollah en Líbano, y ahora mismo el escenario no parecería indicar que pudiera haber un rearme o que los afines a Bashar al-Assad pudieran volver. De hecho, ahora mismo, como te digo, el ejército sirio ha prácticamente desaparecido. El 70% de su capacidad armamentística ha sido destruida por los ataques de Israel desde el pasado domingo.
Es que este era un régimen, Nicolás, que lo controlaba absolutamente todo. O sea, la movilidad dentro de Siria, las fronteras, y ahorita todo está abierto, ¿no? Pasa el que sea, ¿no?
Sí, digamos que el control férreo de esta dictadura del antiguo partido Baas bajo la familia de Bashar al-Assad era absolutamente férreo. Tenían elementos, digamos, de inteligencia, espías en todos los estamentos de la justicia y había una afinidad absoluta. Por eso, cuando surgieron las primaveras árabes hace 13, 14 años, también sorprendió que aquí en Deraa comenzara esa revolución que ha generado, recordemos, miles de muertos, 5 millones de refugiados sirios en los países del entorno y que ahora mismo tiene prácticamente el 90% de la población siria pasando hambre. Aquí hay muchos problemas para conseguir combustible, para conseguir comida y a unos precios, que te doy un dato. Desde el pasado día 27 de noviembre ha subido el precio del pan un 900%, según el dato que ha actualizado esta tarde Naciones Unidas. Así que es evidente que lo terrible que ha sido los al-Assad para este país. Hoy se ha quemado, por cierto, por parte de los rebeldes, la tumba del padre, del fundador de esta dinastía de dictadores. Y los escenarios que se abren a partir de ahora son mucho más esperanzadores para una población que ha sufrido la muerte, la tortura de sus seres queridos, cuando no el exilio, pero veremos qué pasa, ¿no?
Muchísimas gracias, Nicolás Castellano, desde Damasco, la capital siria, por este enlace para W Radio México, y gracias a la cadena Ser, nuestra estación madre, diría yo, en todo esto. Gracias, Nicolás.
Un saludo desde Damasco.